Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuidarse en salud.
¿Se puede, doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo.
Con el doctor Jesús Sánchez Martos y Roberto Macedonio.
Señor doctor, míreme usted. Mi corazón no marcha bien.
Pues aquí estamos ya de vuelta, son las 6:06 de la tarde. Ha llegado el doctor Sánchez Martos, abrimos consulta. ¿Qué tal está usted, doctor?
Bueno, yo encantado, con mucho calor, eso sí. Pero bueno,
mucho
pero,
calor, ¿no? Bueno. Le vemos muy, muy moreno.
Esto es el ejercicio físico, querida, eso es salir por ahí a pasear, la bici.
La melanina, que la tiene muy activada,
sí,
¿no?
Sí, yo normalmente sí.
Qué
mi
suerte.
Mujer no, mi mujer se pone al sol y nada. Y yo si me pongo a la sombra y enseguida es el tipo de piel. Pero a pesar de eso, utilizo el factor 50 más de protección solar.
Bien. Doctor, hoy tenemos un día mundial del que hablar.
Sí, sí, sí. Es el día 8, es el día mundial de la alergia. Y bueno, es importante. Aunque realmente de las alergias se habla mucho más en primavera.
Sí, ¿verdad?
Y es el día internacional, pues también ahora se celebra en julio. ¿Por qué? Pues porque, primero, porque el mundo va cambiando. Y el cambio climático hace que hablemos de las alergias ya no solo en primavera. Hay alergias de invierno, alergias de primavera, alergias de verano que siguen siendo de primavera, porque realmente ahora con la sequía, con esto del calor y tanta sequía y poca lluvia, pues evidentemente existen las. Pero siempre que se habla de las alergias, todo el mundo piensa en las alergias respiratorias, en las alergias al polen.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero hay otras muchas más alergias. Ahora, por ejemplo, con este tiempo, pues hay personas que tienen más sensibilidad, no alergia realmente, pero más sensibilidad en la una fotosensibilización en la piel, y que por lo tanto son las que salen pequeños sarpullidos cuando están al sol,
es verdad,
pero también hay otras alergias porque todos salimos a la calle, vamos a comer a sitios, las vacaciones, las alergias alimentarias que son muy, muy frecuentes, las alergias al anisakis, de la cual hemos hablado en otras muchas veces, pero también, claro, si nos desnudamos poco a poco hasta quedarnos en bañador y aparecen los mosquitos por la noche, por la mañana en la playa. Las noches dormimos peor porque hace mucho calor y además los mosquitos te pican. Pues hay personas que son alérgicas a los mosquitos, a las avispas, a las abejas y, qué decirte, bueno, la gente teme muchísimo a las medusas, ¿no?
Mm.
Porque esa picadura, que es mal dicho picadura, porque ellas no pican, ellas te rozan con sus tentáculos. Además, lo que hacen es defenderse. Tú te metes en su mundo y ellas no van a por ti. Eres tú, somos nosotros los que nos metemos en su mundo, y ellas, para defenderse con sus tentáculos, pues sueltan unas pequeñas espinillas que son las que se meten en la piel y te provocan una urticaria, una alergia importante.
Sí. Pues, doctor, ya lo hemos dicho, Día Mundial de la Alergia se va a celebrar el sábado 8 de julio, así que nos ha parecido que era una ocasión excelente para tomar conciencia y ampliar nuestro conocimiento sobre esta epidemia no infecciosa del siglo XXI, porque además se ha quintuplicado, ¿no?, la frecuencia de las alergias.
Sí, en las últimas dos décadas se ha quintuplicado, de tal forma que ahora en España se cree que un 20% de las personas son alérgicas, es decir, una de cada cinco personas es alérgica. Alergia que, desde luego, no se contagia en absoluto, pero sí hay que decir que si no se hereda al 100%, si se hereda una predisposición genética. Por eso hay personas que con 40 años dicen: yo nunca fui alérgico al polen y ahora resulta que lo soy. Bueno, tenía usted esa predisposición genética heredada de su padre, de su madre, y cuando se pone en contacto con el polen, pues su cuerpo a veces reacciona de una forma y llega un momento en el que no reconoce como una sustancia propia para el organismo, sino externa, y entonces ataca. Bueno, ahora con el coronavirus hemos aprendido todos muchísimo lo que es el antígeno y el anticuerpo. El antígeno es el virus, el antígeno es el polen, el antígeno es el veneno de las medusas y los anticuerpos son nuestras defensas. Y, lógicamente, hay una batalla y en esa batalla pues unos ganan, otros pierden.
Exacto. Bueno, sobre todo tenemos que saber que alérgicos podemos ser todos, pero no sé si se puede definir. ¿Qué es exactamente la alergia? ¿Es una enfermedad, doctor?
Sí, sí, está considerada.
Es una enfermedad.
Está considerada como una enfermedad Y además, dependiendo de qué tipo de alergia y de nuestras defensas, pues evidentemente distintos grados de enfermedad. Uh-huh. Sí, es una enfermedad. La persona que es alérgica al polen, por ejemplo, que es la más frecuente, bueno, pues es alérgica y por tanto tiene que tener un tratamiento y, como luego veremos, incluso una prevención. Sabemos qué hacer para no empeorar esa alergia, pero lo que ocurre con la alergia es que aparece ese antígeno, aparece ese pelo, por ejemplo, de los animales, de nuestras mascotas, del garro, del gato, del perro. Bien, aparece ese antígeno, como te digo, del polen. Ese antígeno es la picadura del mosquito. Bueno, pues hay personas a las que simplemente con la picadura del mosquito le sale una pequeña inflamación, y hay personas que son mucho más sensibles y que tienen una alergia. Y hay personas que ese veneno de la abeja o de la avispa le provoca una reacción antígeno-anticuerpo más importante, y por eso necesita un tratamiento, por eso es una enfermedad. Ahora, lo más importante es saber a qué se es alérgico, porque no todas las alergias son exactamente iguales y no necesitan todas el mismo tratamiento.
Claro, ¿no? Pero ¿se puede saber qué alergia tenemos?
Sí, claro.
Porque puede ser que no tengamos ninguna.
Bueno,
pero
puede ser. Es decir, yo, por ejemplo, no soy alérgico a las picaduras de los mosquitos. Sin embargo, si estamos...
Yo sí, tengo que decirle que yo sí.
Bueno, pues yo no soy alérgico, pero sin embargo no me dejan dormir. Sin embargo, en la misma habitación, mi mujer y yo, pues de ella pasan, y sin embargo ellos prefieren picarme a mí, que por cierto...
¡Ay, sangre dulce debe tener usted!
Bueno, es que eso se ha dicho muchas veces, y yo siempre digo que si eso fuera cierto, todos los diabéticos estarían llenos de picotazos. Pues no es por la sangre dulce, sí es por la ligera temperatura más elevada, nada, de las decimitas de tu sangre, o bien el componente de tu sudor, o el componente de tu propio perfume corporal, o los perfumes que te puedas echar. Entonces, por eso, por ejemplo, para eliminar a los mosquitos de la habitación, pues se aconseja poner plantas como la menta, o el limón, o la citronela, porque son olores que ellos no les
rechazan,
gustan.
Rechazan, ¿no?
Pero
rechazan.
Sin embargo, yo no soy alérgico. Es decir, bueno, me pican, me sale el sarpullido, me cojo el lapicerito ese que te venden en la farmacia.
¿Sí? Amoníaco,
con
¿no?
amoníaco.
Y ya está.
Y calma el dolor y ya está. Y
efectivamente.
Desaparece.
Pues, doctor, queremos saber cómo está afectando este año a quienes sufren de alergia. La mayoría nos cuentan que ha sido de los peores años que recuerdan. Además, el número de personas que tienen algún tipo de alergia va al alza. Nos lo va a contar Roberto Macedonio. Adelante, Robert.
¿Qué tal, Nieves? Se calcula que un cuarto de la población europea sufre algún tipo de alergia y los expertos creen que esta cifra podría ir al alza hasta llegar al 50% de la población mundial en el año 2050.
Porque me da los estornudos cada vez que vengo a los parques.
La rinitis es horrible, todo el día moqueando, y por la noche las flemas.
Es asfixia, por las noches no puede dormir.
Fatiga, un poco como de asma.
Hemos hablado con muchas personas que sufren de alergias. Nos dicen todas ellas que este año ha sido de los peores que recuerdan.
Yo nunca he tenido alergia, pero este año, mira, estoy como taponado.
Más afectándome a los ojos.
Picor de ojos y tal, y a veces mucosidad.
Este año ha sido un incremento brutal, yo llevo 2 meses ya que sin parar los ojos.
Cada uno tiene sus propios trucos para evitar que les afecte tanto. Nos preguntan también a ver si les podemos orientar, pero las personas buscan soluciones, Nieves, Jesús, para llevar la alergia lo mejor posible. Nos hablan, por ejemplo, de los antihistamínicos, pero otros encuentran en la mascarilla una aliada contra la alergia.
Gracias a la mascarilla lo llevo bien, pero cuando me la quito empiezo a estornudar, me lagrimean los ojos.
Eso sí, en ocasiones la alergia es tan fuerte que ni la mascarilla puede evitar que las personas la sufran. Por ejemplo, los que tienen alergia a las arizónicas, a los olivos, la única solución que les queda es evitar estos árboles, pero eso no siempre es posible.
El polen de los olivos. Entonces ella vive en un entorno con olivos cercanos a la masía de su casa, de su entorno. Entonces, claro, es un poco complicado.
Estamos en verano y muchas personas con las que hablamos están preocupadas, Nieves, Jesús, porque los síntomas de la alergia siguen muy presentes.
Pues gracias a Roberto Macedonio. Enseguida volvemos con él. Pero podemos hablar de síntomas, porque a lo mejor hay gente que se encuentra mal, pero no identifican que son alérgicos, doctor.
Claro, claro. Y además hay que decir que los síntomas son muy parecidos también en muchas ocasiones a los del resfriado, a los de los catarros. Y en verano hay muchos resfriados y muchos catarros.
Uh-huh,
y sobre
verdad,
todo,
verdad.
Claro, porque los virus existen, están ahí en el ambiente. y sales de un sitio que no hace mucho calor, vas a otro sitio donde el aire acondicionado está a tope, vuelves a salir, los cambios de temperatura hacen que tus mucosas se puedan inflamar y aparece más sangre con la inflamación en la garganta, en la nariz o incluso en los ojos, y entonces ahí es donde aparecen los síntomas. Bueno, lo que ocurre realmente, como te he dicho, es que hay una batalla. Llega el antígeno, sea el pelo de los animales, sean los propios ácaros, también muy frecuentes en verano, bueno, o sea el polen. Y llega eso como un antígeno, es decir, es una sustancia que nosotros no tenemos. Y entonces ahí nuestro organismo se defiende. Y se defiende como se ha defendido con el coronavirus, de la misma forma, con los anticuerpos. Entonces aparecen unas células de defensa, que es que nuestro organismo está muy bien pensado. Aparecen unas células de defensa que se llaman células cebadas o mastocitos, da igual. Pero es que esas células se rompen en la batalla, porque vamos perdiendo la batalla, nos va ganando el antígeno, y cuando se rompen esas células aparece la histamina. Son células con mucha histamina, y al salir de esa célula la histamina provoca los síntomas. Por eso luego, en el tratamiento, como nos ha dicho Roberto, la gente suele tomar antihistamínicos. ¿Por qué? Porque tenemos que bloquear los receptores de la histamina que está saliendo de esas células cebadas o mastocitos. Entonces aparecen pues unos síntomas que son muy característicos y que son propios de que la propia histamina, las células cebadas, ¿en qué parte del organismo están más? Pues en las partes más húmedas. Es decir, en la nariz, que la tenemos siempre humidificada, en la boca, con la saliva, y en los ojos. Uh-huh. Bueno, pues justamente ahí, que es donde hay más células cebadas, pues se rompen, aparece la histamina, y entonces aparecen los síntomas, la conjuntivitis, por ejemplo, el lagrimeo, el taponamiento nasal, la mucosidad nasal, la rinorrea, que estamos continuamente con el pañuelo porque nos va saliendo esa aguilla que es tan incómoda, la tos de la garganta, la tos seca, como consecuencia también de esa histamina que está, como te digo, en la boca o en la garganta. Bueno, pero además de esos síntomas, pues puede aparecer fatiga, como ha dicho una señora, y ha dicho un poco de asma. Ahí es donde tengo que decirles a todos, no existe un poco de diabetes, no existe un poco de hipertensión, no existe un poco de asma.
Y un poco de embarazo, ¿no?
Claro, no. No existe un poco de embarazo, lo has dicho muy bien, el mejor ejemplo. No existe un poco de asma, por tanto, si usted piensa que su niño con esa falta de respiración, con ese ahogo o esos pitos que está teniendo según respira y sobre todo por la noche puede tener asma, lo que tenemos que hacer es ir al pediatra y que nos diagnostique asma, porque si es un asma, el tratamiento no es el tratamiento de la alergia. El asma es una enfermedad mucho más importante que se puede agudizar, que puede empeorar con la alergia, claro que sí. Y luego se ha dicho, ¿no?, con la mascarilla voy genial. Bueno, es que aquí hay un tema muy importante. Ya hoy ya sabemos que
las mascarillas no las quitamos. Fuera, en principio, a bueno, no ser que, bueno, es voluntario, si bueno, uno quiere.
Este es el error del gobierno, una vez más. Se equivocan y se equivocan muchos expertos, en mi opinión. Yo, desde luego, la mascarilla la pondría obligatoria, total y absoluta, en cualquier visita, cualquier paciente en un hospital. Yo estoy ingresado en el hospital, vienes a verme porque eres amiga, pues tú te pones la mascarilla. Por dos razones. Primero, porque te puedo contagiar algo que todavía no sabemos que tengo. Y la más importante es que tú puedes venir con un resfriado, con una gripe, y me puedes contagiar al estar tanto tiempo en la habitación. Pero bueno, esa mascarilla que todos hemos conocido más de cerca con el coronavirus, los alérgicos la conocen desde hace muchísimos años. Las personas alérgicas utilizan la mascarilla para salir a la calle, precisamente porque saben que la mascarilla frena el que, claro, te protege frente al polen y, por tanto, claro que sí, la mascarilla se debe de llevar. Pero aparte de esos síntomas, el estornudo, el taponamiento nasal, la congestión, ahí también es muy importante. La gente toma muchos antihistamínicos y otros toman demasiados descongestionantes nasales. Digo demasiados porque en muchas ocasiones está el efecto rebote. Es decir, nuestro cuerpo se está acostumbrando, como cuando tomas pastillas para dormir que necesitas, que no te las puedes quitar. Pues hay mucha gente que con el descongestionante no puede vivir sin él y lo lleva a todas partes. Pues,
pero se quedan sin olfato, ¿no?
Claro, claro, pero es que además luego aparece, se quedan tan tranquilos y a la media hora otra vez el efecto rebote. Por tanto, por eso digo que es mucho más importante hacer un diagnóstico correcto. A la alergia no se le ha dado mucha importancia nunca. Los alergólogos insisten con este Día Mundial que es fundamental lo que estás haciendo tú esta tarde. dar voz a los que hablamos en la radio para que la gente conozca qué es la alergia y para que los alérgicos conozcan perfectamente su enfermedad.
Estamos hablando de alergias en esta semana del Día Mundial de la Alergia. Hay que saber que como estamos en verano, estamos más tiempo también al aire libre y bueno, a ver si esto tiene una segunda parte. Roberto Macedonio.
Sí, en esta época del año, como estáis explicando, salimos más a la calle, estamos más al aire libre, en contacto con la naturaleza, y todo eso nos puede jugar una mala pasada, sobre todo si somos alérgicos.
Y es como resfriado, pero eso, con muchos mocos, mucha tos.
O sea, cuando empieza la temporada ya todos los días.
Pero a los efectos de la alergia como tal, lo hemos escuchado, se suman las picaduras. Estas provocan en muchas personas reacciones alérgicas. Las más frecuentes son las de mosquitos.
Sí, hay, pues evidentemente hay insectos, hay bastante.
Incluso algunos han tenido que ir al hospital.
Sus picaduras son muy molestas y muy dolorosas.
Y algunos mosquitos.
Por la noche, con estos calores, y que te estén los mosquitos zumbando.
Y mucho cuidado cuando vayamos a la playa, porque como cada verano volvemos a hablar de las medusas, hay que tener cuidado con ellas y con la reacción que nos puede provocar su picadura. Escuchemos el testimonio de una persona a la que se le enredó una medusa cuando estaba de vacaciones.
Se me enganchó, se me puso por todo y yo empecé a gritar como una loca. Socorro, 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 me quemo, socorro. Y yo no era capaz de salir, o sea, me paralizó el cuerpo entero.
Muchas personas quieren saber, Nieves Jesús, qué deben hacer si de repente en la playa sufren la picadura de una medusa o de un insecto al que no hayan identificado, algo que puede ser bastante frecuente.
Pues gracias, Roberto Macedonio. Pues aquí está el doctor Sánchez Martos para contestar a las preguntas.
Tan poquito tiempo para poder hablar de las picaduras en general.
Claro, es que merecería un programa aparte.
Creo,
¿no?
Si te parece, vamos a hacer uno monográfico de picaduras de avispas, abejas, mosquitos. Bien, bien. Pero sí, pero mientras tanto, ¿qué? Si alguien tiene una rozadura de una medusa, ¿qué pasa? Pues todo el mundo sale diciendo que me quema, me quema, me quema. Y es verdad, porque es una sustancia urticariante y entonces se produce una quemadura. Entonces, ¿qué hace la gente ante una quemadura? Echar agua, ¿no?
Sí,
bueno, pues entonces
mal
todo,
hecho.
Bueno, todo el mundo va a pedir agua y coge la señora el agua que lleva en la nevera, o van al chiringuito por una botella de agua. Que no, que la tienen ustedes ahí. Que la mejor agua es el agua del mar. Es el agua salada. Porque si echamos agua dulce, agua normal, pues ese agua potable lo que hace es que rompe las ampollas del veneno y entonces esa herida se va ampliando cada vez más. Así que agua del mar. Y luego ya lo explicaremos con detalle, pero esas espinillitas que quedan, que son los filamentos que nos ha puesto la medusa en la piel, pues con una tarjeta, la tarjeta del hotel, una tarjeta de visita, la tarjeta de crédito o la tarjeta del bono transporte de la Comunidad de Madrid.
¿Y qué hacemos, que vale doctor, hasta con para la eso. Tarjeta?
Pues nada, raspamos. Con la tarjeta,
raspar la piel.
Nada, raspar la piel despacito, suave, y van saliendo las espinillitas poco a poco, sin ningún tipo de problema. Y luego pues contaremos detalles, por ejemplo, ¿quién pica? ¿Los mosquitos o las mosquitas?
Pues creo que somos nosotras.
Bueno, pero ¿y pican, chupan la sangre para alimentarse o no? Pues ya les adelanto, no, chupan nuestra sangre para madurar sus huevos. Pero si te parece, ya explicaremos en detalle, porque hay muchos detalles que a la gente le va a encantar. De momento, por favor, tengan en cuenta el tratamiento, los antihistamínicos, corticoides, si lo manda el médico, sin más. Y en vez de descongestionante, lo mejor es el suero fisiológico. Hierven un poquito de agua, una cucharadita de sal, lo dejan enfriar en la neverita, lo llevan en una botellita de agua, paf, paf, y lavarse las fosas nasales todos los días. Ese es lo mejor. Y, por supuesto, la prevención. Es que hay que acudir al médico, al alergólogo, para que nos haga las pruebas y sepamos qué vacuna podemos tomar para evitar las alergias.
Porque no se pueden prevenir, doctor.
Sí, se puede prevenir si nos diagnostican y nos hacen las pruebas alérgicas. Sabemos que somos
alérgicos. Nos adelantamos a que...
Claro, y entonces nos preparan una vacuna que no es como la vacuna del COVID. Es una vacuna personalizada para cada persona en la dosis adecuada, y está funcionando cada vez mejor.
Bien, el médico es el alergólogo.
Alergólogo, pero bien, quien te va a dar el volante es el
médico de cabecera
que, que son muy especialistas en las alergias, sin ninguna duda, claro.
Pues doctor Sánchez Martos, muchas gracias por hablarnos de la alergia en esta semana donde vamos a celebrar este 8 de julio el Día Mundial de la Alergia. Gracias, doctor.
Muchas gracias y que no me olvide, por favor, cambien los filtros del aire acondicionado, límpienlos en casa y en el coche.
Vale.
Porque ese polen se queda en el filtro y cuando pones el aire acondicionado estás respirándolo y entonces la alergia se puede recrudecer.
Pues gracias por decirlo, gracias por decirlo.
Muchas gracias.
Le vamos a poner música a la tarde, canciones del verano 2023, Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves?
¿Qué nos traes? ¿Con qué nos alegras
bueno,
el día?
Bueno, pues mira, la verdad que vamos a hacer un pequeño ranking aquí en nuestro programa de esas canciones que están sonando este verano y canciones que, bueno, como todos los años siempre hay una que es la canción del verano. Bueno, pues yo te voy a dejar a ti que elijas lo que más te gusta. Hay de todos los estilos, de todas las variedades y de todos los artistas. Lo que estamos escuchando ahora es un temazo que seguramente en los años 90 hayamos bailado muchos de los oyentes que lo están escuchando, pero no, es una versión un poquito más novedosa, se llama Las Babies. Es de Aitana, que lo que hace es llevar a su terreno ese clásico de los 90, ese Saturday Night, que seguramente recuerdas, Nieves.
Sí, claro.
Es que ¿quién no ha bailado esto? Ya no te digo en una noche de fiesta, sino en una boda, aunque
exacto,
sea.
Exacto, por
en
favor.
Una boda. Ojo, porque además ha hablado el artista original, Wix Pliget, ha hablado sobre esta canción de Aitana y ha dicho, ella la sacó en el año 1992, y ha dicho que le parece bien lo que ha hecho Aitana porque acerca su música a la gente más joven.
Que la artista original ha dicho que le parece muy bien.
Que le parece estupendo lo que ha hecho Aitana. Y Aitana, pues oye, que se ha lanzado a la piscina y ha sacado un temazo que está sonando un montón ahora mismo, ¿eh? Este de Las Babies.
Qué bueno. Pues nada, hablemos de esta canción que sin duda es la que más también se va a bailar en las discotecas y en cualquier lugar de verano, chiringuito o no. Está sonando esto ya, ¿eh? Vico, la artista catalana.
Sí, noche entera de Vico, artista catalana, artista
no
que...
No fue a Eurovisión, pero...
Pero bueno, estuvo en el Benidorm Fest, quedó tercera, en tercera posición. Sí, sí. A la gente le gustó mucho lo que hizo y se ha notado porque lleva, desde que fue el Benidorm Fest, lleva hasta entonces sonando un montón y este verano sigue sonando. Hay que decir que esta canción, Nieves, lo que hace es evocar aquellas noches. Se va al año 1980, a esa música que sonaba y la verdad que es seria candidata a canción del verano. Que la vida es para disfrutar, que no sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Que quiere subirse a bailar. Noche entera, toda la noche entera. Candidata absoluta para ser canción del verano, pero si quieres, nos adentramos en los... ¿En las bachatas, por ejemplo? Un poquito de bachata, un poquito de pop, de la mano de Abraham Mateo, de Chanel. Temazo, clavadito, que está también entre los grandes candidatos este verano. Porque la crítica, ojo Nieves, dice que está llena de carisma, de versatilidad y de frescura. El videoclip, por cierto, es una pasada viendo a Abraham Mateo y a Chanel, bailando Chanel, que recordemos...
era bailarina,
Y sigue siendo una de las grandes bailarinas y la recordamos todos por ese slow-mo que cantó en Eurovisión el año pasado. Bueno, pues este año con clavadito, la verdad que lo están rompiendo también,
Pues vayamos con una cuarta y en esta ocasión has elegido a una internacional, bueno, muy nuestra, pero muy internacional.
Es que
¿no?
es la gran estrella internacional ahora mismo española, esa mujer que ha llevado el trap a otra dimensión, esas mezclas de reggaetón aflamencado, y que si el año pasado, recordemos, llegaba el verano con ese despecha que tanto bailamos, este año lo hace con el tema El Beso, que además lo canta junto a su novio y, bueno, a Rauw Alejandro, que es otro gran cantante de éxito.
Fueran a echar por fumar y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar y nadie a ti te tuvo.
Bueno, pues Rauw Alejandro y Rosalía también en este verano caluroso, pero no nos olvidemos de esa canción Todo Contigo.
Bueno, Álvaro de Luna, la verdad que está aupándose, la verdad, como la gran opción también a temazo del verano. Fíjate, porque esta canción de Álvaro de Luna dice en su letra cosas como esta. Dice, tú me has devuelto las ganas, yo quiero todo contigo, perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo.
Pues Álvaro de Luna con este Todo Contigo, pero tenemos más música, por ejemplo, sí, de cantautor, ¿no?
Sí, un poquito para los más cafeteros, ¿eh? Para esa gente que es un poquito más selecta, que busca letras ya un poco más elaboradas, esa música de cantautor. Hay novedades, además, que acaban de ver la luz, que están teniendo mucho éxito en las plataformas y que se están dejando ver este verano, como el regreso de Mikel Izal, hasta el año pasado el líder de la banda indie Izal, que ahora vuela en solitario con temas como este, La Fe, y que es un adelanto del próximo disco.
Prepárate para el huracán. Ya noto su brisa, ya llega. Con el misterio de su invisibilidad, puntual, pero con lista de espera. Y me siento tan idiota.
Estamos escuchando las canciones de este verano. Acabamos de tener aquí a Izal, pero ¿qué me dices de Vanessa Martín?
Pues una estupenda opción. Vanessa Martín tiene muchísimos seguidores y la verdad que su música es una delicia, es una referente del pop español. Este tema, que se llama Verano Eterno, dice cosas como esta. Dice que el amor eterno dura solo lo que duran dos veranos, una luz que te borra el recorrido eterno y vive el fuego y que se sienta un apagado como un atardecer cuando se va deprisa, pero va a volver.
Pues vayamos también con esta otra música para los que aman el rap, ¿no?
Bueno, claro, es que también la gente que ama el rap pues quiere tener sus canciones del verano. Los amantes de esta música más cercana es a los autores callejeros, porque el madrileño Raiden, que está en su año de despedida este año, ya lo anunció, que deja la música por completo a los 36 años y lo hace con temazos como este que vamos a escuchar, Sin Antifaz, que está sonando en multitud de sitios y que cuenta con la colaboración de Álvaro de Luna. Oye, que repite otra vez.
Por si me lo roban, chico educado, no revela secretos de Alcoba, pero si llega el coche escopa, que abra el maletero y lo verá lleno de quiero y no puedo, comerciando con mis obras. ¿Quién da más que no miro hacia atrás? Les verás usando mi nombre de anzuelo y podrán decir que
que me conociera un poco más de mí. Yo de ellos no podré decir ni que les conocí.
Pues ya estamos rozando las dos últimas. Vayamos con otro tema que tiene que ver con el grupo Lala Love You.
Sí, y con los despistados sobre todo. Fíjate, temas veraniegos, porque para los amantes de esa música de principios de los años 2000, también hay temas como este, Estrella, de los despistados, que es uno de los grupos que quizá mejor supo captar esa esencia del pop del momento. Aquí colaboran con ese grupo que comentabas, Nieves, con Lala Love You.
Tú siempre serás mi estrella. Estrella se inventa que vuelve a ser ella y luego siempre se despierta. Lleva ya casi 8 meses sin saber qué es el amor. Se mira en ropa interior y pensándolo bien.
Pues vamos a por la última canción de este verano. Adelante,
esto,
Alejandro.
Pues mira, para quien no le convenzca todo esto que hemos estado hablando, siempre le quedará ese gran rapero canario que bate récord de escuchas en todo el mundo. Hablamos de Quevedo Nieves, que ha sido un boom desde hace un año, con el tema este de la playa del inglés, haciendo referencia a esa playa de esa gran isla de Gran Canaria, y ha lanzado un tema junto a Mike Towers que se escucha, la verdad, que en cada radio española. Yo, Nieves, ahí te lo dejo y tú ya decides cuál es en la canción del verano para ti de todas las que hemos escuchado.
A ver. Pues tengo que decirte que hay varias que a mí me gustan, pero que elija nuestros oyentes, ¿no?
Es que ojo con las babies de Aitana, ¿eh? Es que...
Esa me suena mucho, claro, a la canción original. Me gusta esa, pero también la Noche Entera o incluso creo que Álvaro de Luna me gusta muchísimo.
La Noche Entera es una canción, Nieves, que en multitud de discotecas se utiliza para cerrar la noche. O sea, el mundo se pone a saltar, a bailar, y que es una verdadera delicia. Bueno, que el oyente elija lo que más le guste y que lo escuche todo lo que quiera.
Pues gracias, Alejandro González. Hacemos un pequeño mínimo alto en este camino y enseguida les hablamos del arte de filosofar.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628-091-117 y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
Estamos en ondamadrid.es, en Facebook, en Twitter, en la TDT, en Radio Player y, por supuesto, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. Refrescante.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues Vamos a dedicar los últimos minutos de este programa al arte de filosofar. Viene de la mano de un filósofo que a mí me parece que es fundamental en la historia reciente de España. ¿Qué sería de nosotros sin el catedrático de ética en la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente catedrático honorario en esta universidad? Me refiero a Javier Sádaba, autor de muchos libros, pero hoy viene con este, que nos va a hablar de filosofía o de filosofar, que esto es un arte. ¿Qué tal estás, Javier?
Hola, Nieves, pues bien, y además encantado estando aquí y contigo estupendamente.
¿Ya en casa? Ya en casa.
En casa, ya en casa. Ya en casa.
Sí, señor.
Nunca mejor dicho.
Sí, señor. Bueno, fíjate que tenemos en nuestras manos un libro que es una guía, ¿no?, para aprender a razonar sobre todo el entorno, hasta las noticias, ¿no? Sí. Incluso la maternidad, la muerte, la vida, el amor, el duelo, es un poco todo.
Sí, bueno, yo sí, así dicho de una manera un poco sintética, Nieves, primero es un libro que es expresión mía. Yo creo que me retrato ahí en el libro. Los libros, se ha dicho, uno escribe, se ha dicho de todo, porque escribe uno, ¿no? Había un filósofo francés que decía que uno escribe por amor. Bueno, pues a lo mejor también, ¿no?
También.
Pero yo lo que creo es que en ese libro en concreto, ¿no?, yo en un momento determinado de mi vida, más que madura, yo estoy por la tercera, cuarta o quinta edad, pues entonces,
bueno.
Pues entonces lo que quería hacer es, bueno, sintetizar bastantes cosas que me importaban. Y me importan, así dicho brevemente, y lo que has dicho tú, hacer una especie de, qué sé yo, enciclopedia en algún sentido, o también podría decir caleidoscopio, en que pudiera tratarse de todo, porque la filosofía tiene una vocación tremenda, de mucho.
Abarca todo. Pero es un libro de ayuda, no de autoayuda, lo dice Ana Vacas.
Que quede claro, eso lo dice mi pareja, mi gran pareja, y que es no solo un prólogo, que es lo mejor, es mucho mejor que el libro, el prólogo de ella. Y por otra parte, las ilustraciones. Pero en concreto, por responderte a lo que decías, ¿no?
¿Sí?
Yo he querido tocar cómo ese razonar, que me parece fundamental y necesario y más que nunca, en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, en tiempos de excesivo mago malo, ¿no? Yo creo que la gente, o todos, tenemos que hacer, utilizar esa parte que tenemos nuestra para poder enfrentarnos con nosotros mismos y las cosas. Entonces, la autoayuda está bien, si es autoayuda, ayudarse a uno mismo, sin duda,
está
¿cómo no?
Bien, claro.
Ahora, lo malo es cuando viene alguien y te pone una ayuda que tiene que ver poco con aquello que te sucede o con las necesidades que hay en un momento determinado. Y sobre eso hay que tener mucho cuidado. Yo quiero que se razone, y para eso, en vez de dar una clase de lógica así más abstracta y tal, lo que he intentado es, en los datos concretos, en la vida. Lo mismo hablo de Iribar, que fue mi gran portero de fútbol, que puedo hablar del filósofo Kant. Yo creo que eso hay que hablar de tal manera que uno pueda, en ese terreno, enterarse, informarse y después darle la forma que uno quiera a la vida, ¿no?
Bueno, tú invitas a la reflexión.
Sí.
Y además nos dices que uno puede pensar de muchas maneras, mucho, poco, mejor o peor, pero la reflexión consiste, dices, en darse cuenta de cómo se piensa, en hacer pausas.
Sí.
Sin las pausas uno no se puede fijar en lo que está haciendo. Y sobre todo reflexionar sobre nuestra propia vida, que yo creo que es algo que no hacemos mucho.
No, yo creo que, bueno, la reflexión, típico, decía, cuidado, que la reflexión no se convierta en reflexión. No, que la reflexión sea realmente un razonar, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos esa característica, no solo una propiedad y al mismo tiempo un don, que podemos utilizarlo. Y hay que reflexionar naturalmente porque, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos hacer? Y eso exige pararse. Tú has dicho, no sé qué palabras has utilizado, yo digo descansillo. Ah, de vez en cuando hacer descansillo.
Un descansillo.
Un descansillo. Mirar alrededor y mirarnos.
Pero cada día hay que hacer un descansillo, ¿o no?
Bueno, yo creo que hay que tener mucha gimnasia intelectual, ¿no? Y en ese sentido viene bien todos los días. Aquello de nulo día sine linea. Todos los días un algo, ¿no? Y unas veces no lo hará más, y por oficio también, sería el caso mío, ¿no?, que nos dedicamos más a ello. Pero sí, yo incitaría a que todo el mundo, cuando se levante por la mañana, o sea, acueste por la noche, bueno, que goce, que haga lo que le dé la gana, pero que tenga un ratito con uno mismo y piense las cosas. Pensar es, decía un filósofo que a mí no me gustaba mucho, pero pensar es traspasar, ir más allá de las apariencias, ¿no? buscar un poco el fondo de las cosas, tirarse al agua.
Bien, bien. Hay gente que no se tira nunca al agua, ¿no? Da la sensación.
Demasiados. Hay gente que no se baja ni una uña.
Nada.
El asunto está, yo creo que una frase que está, no sé quién la decía, es decir, mojarse sí, ahogarse no. Entonces, bueno, pero hay gente que ni se ahoga ni se moja. Mira, una de las cosas que yo insisto en ello, y con mi queridísima Ana hablamos mucho de ello, no hay pensamiento que no sea comprometido. Hay que mojarse en las cosas, hay que saber dónde se está, hay que defender los ideales que uno tenga, hay que estar en contra de la injusticia, hay que decir lo que uno piensa, aunque a uno le van a las cosas en ese momento inmediatamente mal. Eso es fundamental. Uno crece así, uno está mejor, uno conoce a los otros y recibe además un reconocimiento también, bueno, que yo creo que es uno de los mayores gozos que puede tener uno, ¿no?
Desde luego, desde luego. Fíjate que aquí nos hablas de todo, antes lo has mencionado, el amor, y dices que es el más preciado de los bienes, pero nos alertas porque dices que es el más peligroso de los males. Esto lo decía Platón.
Platón decía así, además decía el mayor de los bienes, ¿no? Se han dicho tantas cosas, claro, que cualquier palabra aquí es una palabra de más, ¿no?
Claro,
pero déjame decir respecto al amor, que se pueden decir, bueno, se pueden decir tantas cosas, están dichas tantas, con la literatura, la poesía, la música y las vivencias, que son lo más importante, ¿no? Pero yo diría dos cosas, que ante el amor es curioso. Lo mismo puedes decir, es un veneno, es una enfermedad, es un mal que hay que evitar, que otros podemos decir lo contrario. Es el mayor de los bienes, un regalo de los dioses, etc. Y probablemente los dos tienen razón. Es decir, que el amor y el desamor pueden ir juntos.
Ajá.
Y construir un amor serio, importante, que dure, es muy difícil, muy difícil. Y uno puede caerse y romperse algo, ¿no?
¿El amor, sin amor se entiende la vida?
No. Yo creo que además una persona sin amor es como una persona que no supiera contar chistes, pues no lo entiendo.
El humor,
el
sí,
humor
que para
es que
ti
no,
es fundamental.
Es que fundamental que alguien no se haya enamorado nunca. Es más, en el amor, fíjate, hay una filosofía que es un poco, bueno, difícil, compleja y especial, que dice, uno no en las cosas no entra, ya preentra, siempre está dentro de las cosas, ¿no?
Uh-huh.
En el amor siempre estamos dentro. Otra cosa es que demos el siguiente paso y cómo concretemos ese amor. Pero en el amor está todo el mundo, y si no, bueno, yo no dudaría mucho de una persona que no esté dentro del amor. Mucho porque le falta algo que tiene que ver con una parte esencial del ser humano.
Bien. Fíjate que el amor nos va transformando. No somos iguales. Cada amor nos deja una huella, ¿no?
Hombre, yo en eso tengo poca experiencia, pero muy intensa. He tenido dos grandes amores en mi vida. Elena, que tú la conociste.
Sí.
Y mi queridísima y actual Ana. Entonces, yo, ¿me han transformado? Sí. Y mucho. Me han transformado y mucho. Y para bien, naturalmente, uno puede transformarse para mal, para bien. Te enseñan muchas cosas, ¿eh? Ves las cosas de otra manera, tienes un rebote de tu vida en la otra persona, se construye algo que es muy importante entre dos personas o más, las que sean, ¿no? Y eso me parece que es uno de los, bueno, de los gozos mayores que, como te has hablado de gozos, ¿no? De los placeres que uno puede tener en la vida y que enseñan.
Porque para ti, amor y compañía y hacer un camino y tener recuerdos con esa persona, yo creo que es fundamental.
Mira, yo en el amor veo que la moviola es muy importante, como en todo.
La moviola.
Dar vueltas, vamos, volver y recuperar aquello, los momentos buenos, ¿no? Los malos ya vendrán ellos, los fantasmas se anuncian, ¿no? Pero el darle a la moviola, el recordar y aprender de ello. Y algo en que insisto, sea con el amor o no, es que hay que aprender. En estar en estadio siempre de aprender, una especie de juventud intelectual. Bueno, pues yo creo que en el amor se puede aprender mucho y se va colocando uno en otro tipo de amores, además, ¿eh? Uno puede amar al final de un buen amor, en pareja puede acabar teniendo un amor mucho mejor a la humanidad.
Bueno, Javier, es una gozada escucharte. El arte de filosofar está publicado en Almuzara, porque lo mismo se están preguntando, ¿pero quién es esta persona tan interesante? Pues el filósofo Javier Sádaba. Tú dices que intentar librarnos del mal, hablando de otras cuestiones,
sí,
por pasar del amor al mal, ¿no? Sí. Es una de nuestras tareas diarias, porque nos acecha el mal, está ahí presente.
Sí.
Arruinarnos la vida.
Mira, yo creo ahí se suele distinguir entre el mal de la pena y el mal de la culpa. Hay un mal que está en la naturaleza. Hay un cáncer, por ejemplo, y eso naturalmente no lo hemos buscado, está ahí.
Está ahí.
Y hay otro que lo hacemos nosotros, el de la culpa. Nosotros podemos ser malos y malignos y hacer daño, que es lo peor que se puede hacer, hacer daño. Peor que el daño es hacer daño, ¿no? Y en ese sentido me parece que es ese mal acecha. Uh-huh. Hay que ponerse en guardia. Y hay un mal peligrosísimo, ¿eh? El de la estupidez. ¿Eh?
¡Ay, lo dices!
La estupidez puede ser un mal tremendo, porque el estúpido, bueno, no hablo del que tiene una deficiencia, la que sea, ¿no? Pero el que responsablemente es de su estupidez, que no se entera de nada.
Malgasta su vida, que tú dices que es contrarreloj.
¿No? Pierde el tiempo, va a piño fijo, pero sin darse cuenta dónde va, ¿no? Yo creo que hay todos, ¿eh? Como suele decirse en plan un poco solemne, tenemos que hacer una reflexión, pues sí.
Claro. Fíjate que aquí tú dices que la filosofía es académica, pero filosofar, que es lo que tú nos invitas, es mundano, que podemos hacerlo todos.
Sí, y debemos, fíjate, es una distinción que hacía el filósofo, aquel Kant, así muy importantísimo, por cierto, ¿no? Difícil, importantísimo. Distinguía en filosofía académica y filosofía mundana. Es cierto que hay un tipo de filosofía que si uno se dedica a ella, bueno, pues la apura más, ¿no? Y tiene un conocimiento histórico y tiene más lógico de todo lo que hay, ¿no? Pero el filosofar mundano es que todo, el sentido de la vida nos debemos plantearlo todos. La justicia, todos. Evitar los males de lo que hablamos, todos. Uh-huh. El compromiso real, social, y en lo que corresponda político, todos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues sí, hay que hacer un poco de, o mucho de ejercicio, ¿no?
Bien, pues queremos ejercitarnos mucho, esto lo tendríamos que haber aprendido, pero estamos a tiempo, estamos
Hombre,
a tiempo.
Yo ahí te digo lo de Machado, ¿no? Oye, siempre todavía, ¿eh?
Eso es. Bueno, tú hablas, Javier Sadaba, de protestar, de rebelarse, de revolución. Dices que la gente protesta por algo muy concreto, son protestas espontáneas, fruto del hartazgo, pero la rebelión le das algo más importancia, porque dices que es un paso más.
Sí, ahí hay un aspecto mío, positivo. Yo soy rebelde.
Porque el mundo te ha hecho así.
Con causa, no sin causa, con causa. Ya, ya, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en el sentido que no soy convencional, que hay que tener mucho cuidado, lo rígido, lo convencional, mata, ¿no? Uh-huh. Y la rebelión también nace de un impulso hacia la justicia. No rebelarse solo porque tenga uno mal del jardín, que se rebele. Epicuro diría que lo importante es el jardín. Y mi querida Ana también dice que lo importante es un jardín. Entonces, pero después la rebelión que sea una productiva, decir que no, que hay que decir muchas veces que no, protestar cuando haya que protestar y que eso dé paso después a algo realmente constructivo, pero primero rebelarse.
Bien, por lo tanto, pero por otro lado hablas de obediencia, no es tan reñidas las dos cosas.
Bueno, yo a la obediencia no la tengo mucha simpatía, eso de entrada.
Pero desde una postura ética sí que hablas.
Sí, yo lo que quiero decir es que obedecer por obedecer, no. Yo no voy a decir lo que decía Nietzsche, pero casi, casi. Obedecer porque me lo han mandado, sin pensar que me han mandado, es miserable. Los nazis fueron así, muchos de ellos se disculpaban en Nuremberg, les habían mandado, que obedecieron. Cuidado con ese tipo de obediencia, ¿eh? Es una obediencia tonta y una obediencia que lo que te hace es te anula. Y otra cosa es que yo sí que obedezco aquello que yo con mis semejantes, nosotros libremente, elegimos. Y las normas que hemos hecho entre nosotros, esas sí que hay que obedecer, pero ya en esas me obedezco a mí también, ¿eh? Me obedezco a todos en mí y en ese sentido es una buena obediencia.
Bien. No sé si tuviéramos que elegir alguno de los capítulos. A mí me gusta muchísimo el de la justicia y la bondad, que tú dices que son las dos caras
sin duda
de la ética, ¿no?
Oye, pues yo creo que, bueno, claro, como tú eres muy lista, pues has más que acertado. Sí, yo creo que es lo mejor que podría decir. Sí, habría otras cosas que evidentemente podría decir que me interesan a lo mejor más afectivamente, pero sí, ser justos y ser buenos. Ser justos es decir, hasta aquí debo de llegar, y bueno, si además aquí puedo ir más, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamental y creo, esa es la ética, ¿eh? Bueno, más
eso
cosas,
es.
Pero fundamentalmente es el núcleo de la ética, sí.
Bueno, aquí está tu pensamiento sobre la religión, sobre la bioética, sí. Sobre la ética, pero también sobre la vida cotidiana. Y ya que estamos terminando, me gustaría, desde la aparición de el libro Saber Vivir a la Vida Cotidiana, le has dedicado un espacio siempre en muchos libros, ¿no? Además, lo has estudiado mucho,
sí,
desde muchos ángulos.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, El hombre espiritual habla de milenio y vida cotidiana. en la vida buena del bienestar en la vida cotidiana, en no sufras más de la felicidad en la vida cotidiana, en ética erótica de vida cotidiana y ética. Bueno, ¿qué es para ti la vida cotidiana? Ya. Enfrentarte a la vida cotidiana.
Bueno, en un aspecto es todo. Es decir, nosotros, nuestra vida es la vida cotidiana. No hay, salvo excepcionales momentos que puedan ser heroicos, nuestra vida es muy cotidiana, es diaria. Es estar todos los días trabajando, levantándose, como decía Galileo, pensando que tengo que hacer algo, y durmiendo, pues después de haber tenido un día en el cual has tenido el trabajo, en la familia. Esa es nuestra vida. Y para mí el filosofar, opino de Epicuro, que no esté de acuerdo, no cure las heridas del alma, está de eso. Para mí el filosofar es tomar descansillo, pero bajar después a la vida cotidiana, de todos los días, ¿no? Y una cosa importantísima, la vida cotidiana, bien entendida, es la lucha contra el tiempo. El tiempo sí que es aquello que nos achucha, que nos lleva a la pérdida y que nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo. Y cuidado con aquellos que nos roben el tiempo.
Ay, estaríamos horas, hemos llegado al final. Voy a acabar, como dice Ana, el autor aporta nociones básicas e incita a estudiar, a saber aprender para tener juicio crítico y una vida buena ante lo que percibe como una increíble carencia de cultura general. Nuevas carencias, tal vez, debidas a la conjunción de varios factores, como la eliminación de las humanidades en los programas de estudios, la excesiva especialización en detrimento del saber universal, la delegación del conocimiento en los contenidos fatuos de Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está un sabio, Javier Sádaba, hablándonos de algo que ha hecho arte, y yo creo que has hecho tu propia vida de tu profesión, que es filosofar. Así que gracias, Javier, contigo acabamos.
A ti, que lo mejor, el prólogo de Ana. Y yo voy a recomendar un libro, el de Nieves Herrero, sobre la tuberosa.
Gracias, Javier, hasta siempre. Hemos llegado al final, hasta mañana, amigos, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.